¿A quién votaría la gente el 28 de junio como candidato presidencial de cada uno de los tres principales partidos? El Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. El politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, presenta ahora y luego analiza los resultados de la encuesta nacional Factum del mes, de este mes, del mes de mayo.
Análisis político.
Oscar, buen día. A ver si te podemos escuchar bien ahora.
Sí.
Perfecto, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal? Bueno, estamos a 37 días de las primeras elecciones del ciclo 2009-2010. Vamos a presentar la encuesta nacional Factum realizada del sábado 16 al lunes 18 de mayo, vale decir, terminada el lunes de esta misma semana.
Es bien fresca entonces.
Bien fresca, de las encuestas que se divulgan por medio de comunicación, esta es la fecha más reciente, cualquier otra tiene por lo menos una semana más vieja. Esta corresponde a todo el país, urbano y rural, son 963 personas entrevistadas, representativa del 100% del electorado. La ficha técnica puede encontrarse en www.factum.com.uy.
¿Cómo es la metodología? ¿Cómo se pregunta?
Bueno, recordemos que hasta el mes de marzo nosotros preguntamos lo que se hace a lo largo de los 5 años. Imagine que hay elecciones el próximo domingo para ver las preferencias, el imaginario de la gente. Pero desde el 1 de abril las preguntas ya son más concretas. Las preguntas base, digamos, son 3. La primera, el próximo 28 de junio, se realizan las elecciones internas para elegir el candidato único de cada partido a la presidencia de la República. ¿Usted piensa ir a votar? La segunda es, el próximo 28 de junio, ¿a qué partido político piensa votar? Y la tercera, ¿y a quién se inclinaría a votar para presidente de la República?
Ahora,
¿a qué persona o a quién del Frente, quién del Partido Nacional o del Partido Colorado?
Ahora, los oyentes ya saben de la encuesta anterior que la presentación de los datos de esta elección es más complicada que de cualquier otra. Vamos a recordar brevemente cuáles son las dificultades extra que aparecen.
Lo que estamos presentando son dos cosas a la vez. Por un lado, lo que son las dificultades para determinar con absoluta precisión el estado de situación de las encuestas y la dificultad de los candidatos en materia de campaña electoral. ¿Por qué? Porque estas son elecciones con concurrencia voluntaria. Recordemos que en Uruguay todas las demás elecciones, plebiscito y referéndum, son de concurrencia obligatoria. Entonces, la gente se mueve, y repito, esto importa para la encuesta e importa para los candidatos en sus campañas. La gente se mueve en dos planos diferentes para la decisión. Uno, el plano normal, clásico, que es, ¿cuál es su opción? ¿Qué es lo que prefiere? En caso de elecciones, ¿qué partido, qué candidato, qué lista? Pero hay otro plano, que es único de estas elecciones. ¿Voy o no voy a ir a votar? Y se superponen los planos, no es uno primero y después el otro. La gente puede tener preferencias claras, las tiene en una abrumadora mayoría. Me gusta tal partido y dentro de tal partido tal candidato, pero hay un segundo plano que es, no sé si voy a ir o seguro que no voy. Tiene la preferencia, pero no la va a expresar porque no piensa ir a votar. Entonces, el tema es que la gente puede decir, me gusta fulano, pero no sé si lo voy a ir a votar. También está el indeciso, ¿no? Seguro que voy a votar, pero todavía no sé a quién. Entonces, un problema para presentar los datos es que nos manejamos con distintas probabilidades de concurrencia. Esas diferentes probabilidades determinan distintos niveles de votación para los partidos y para los candidatos. Esto es lo que lleva a presentar los datos en rangos, en bandas, con el mínimo y máximo que, según los distintos escenarios posibles de concurrencia, registra cada candidato.
Sí, vamos a ir dando los datos para cada uno de los precandidatos, como tú decías, en franjas. Por eso yo le recomendaba recién a los oyentes que tuvieran a mano lápiz y papel, así podían ir mirando esos números mientras escuchan tu análisis.
En perspectiva.
¿A quién votarían el 28 de junio como precandidato presidencial del Frente Amplio? Empezamos por allí, Oscar.
Sí.
Los resultados son los siguientes. Mujica, 48-52%. Astori, 35-37%. Carámbula, 10-11%. Indefinidos, 2-5%. ¿Qué se puede decir de estos números en comparación con los anteriores, etcétera?
Bueno, el mes pasado el rango Mujica estaba en 46-49, ahora 48-52. Es decir, por un lado, su mínimo crece en 2 puntos. Su máximo crece en 3 puntos. Astori estaba en 36-38, ahora 35-37. Baja 1 punto, tanto su mínimo como su máximo.
Aumenta la distancia entre Astori y Mujica.
Sí, y también Carámbula cae de 1 a 2 puntos. Estaba en un nivel del 12-13, ahora del 10-11. La diferencia de Mujica-Astori estaba promedialmente en la elección, en la encuesta de abril, entre 10 y 13 puntos, digamos. Esto las medias de la diferencia. Y ahora está en el orden del 13-15%. Es decir, que la mayor diferencia que tenía el mes pasado es la menor que tiene en este momento. Pero además, el máximo de Astori, con el mínimo Mujica, estaba a 8 puntos. Y ahora el máximo de Astori, con el mínimo de Mujica, se amplió a 11 puntos.
Tú estás ahí manejando la menor distancia entre ambos.
Claro, ¿no? La menor distancia. Pues los rangos quiere decir que existe la probabilidad de que uno esté en el mínimo y otro en el máximo de la probabilidad.
Entonces, el mes pasado la menor distancia era 8 y ahora la menor distancia es 11.
Claro, es decir, aumentan 3 puntos, digamos, la menor distancia y también aumenta las diferencias promedio. Es decir, ligeramente hay un incremento de la distancia entre Mujica con respecto a Astori. Y en cuanto a los indecisos, el problema es que hay indecisos puros en este porcentaje, por eso el rango es un poco amplio. Es decir, indeciso puro le llamo al individuo que está seguro que iba a votar y no sabe a quién. Y hay doblemente indecisos, el que dice probablemente vaya, todavía no estoy confirmado y tampoco sé a quién voy a votar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que voy a votar el Frente Amplio, sí voy, pero no sé a qué candidato. Entonces, el rango de indefinición es bastante alto.
Seguimos en el análisis político de hoy viernes con Oscar Bottinelli. Seguimos repasando los resultados de la última encuesta nacional Factum de intención de voto, realizada del 16 al 18 de mayo, terminada el lunes de esta semana. Pasemos ahora al Partido Nacional. La pregunta es, ¿a quién votarían el 28 de junio como candidato presidencial del Partido Nacional? Y los resultados son los siguientes. Por La Calle, 49-56%. Por Larrañaga, 41-44%. Indefinidos, 2-7%. Oscar.
Bueno, en primer lugar, puede llamar la atención lo amplio del rango de La Calle, que es de 49-56. Efectivamente, en el caso de La Calle, es muy flexible el nivel de concurrencia de sus partidarios, ¿sí? Y esto da este rango tan amplio, ¿no? El mes pasado, el rango de La Calle estaba en 48-52 puntos. Ahora vemos que su mínimo crece 1 punto y su máximo 4 puntos. Por otro lado, Larrañaga estaba en 46-47 y ahora está en 41-44. Baja 3 puntos, tanto en su mínimo como en su máximo, y además importa señalar que lo que en abril era el máximo, el mínimo, su piso era 44, ahora 44 es el máximo. Esto es claro lo que marca este descenso de Larrañaga. La diferencia de La Calle y Larrañaga estaba promedialmente de 4 a 5 puntos y ahora está mucho más ligera, en el orden de 8 a 12 0,5% de puntos porcentuales. Comparativamente, la ventaja de Mujica sobre Astori es un poco más cómoda que la ventaja de Lacalle sobre Larrañaga. Esto es interesante también al observar la comparación de la competencia de los dos partidos principales, ¿no?
De todos modos, ha aumentado la diferencia, en este caso también, entre Lacalle y Larrañaga.
Sí, sí, el caso claro que se ha producido entre la encuesta de abril y esta encuesta de mayo es que en los dos casos, del Frente Amplio y el Partido Nacional, quienes encabezan la competencia logran un poco más de luz respecto a su competidor inmediato.
En particular, ha crecido la distancia mínima entre los dos.
Sí, sí, exactamente.
En perspectiva. Por último, la pregunta: ¿a quién votarían el 28 de junio como candidato presidencial del Partido Colorado? Y allí las respuestas son: por Daverri, 72-79%, Hierro, 15-17%, y tanto Amorín como Lamas, como los indefinidos sumados, están en el orden de igual o menor que 10% del Partido Colorado. Oscar.
Bueno, primero hay que hacer una aclaración metodológica, digamos, estadística. El Partido Colorado desde hace 4 años, 5 prácticamente, está como mucho en el 10%. Está persistentemente debajo de ese porcentaje. Hay que recordar que el 10% del Partido Colorado, que es el 10% del país, es el 1%. Es decir, la décima parte del 10% es el 1% de todo el electorado. Bueno, no hay posibilidad de manejar datos precisos en intenciones de voto inferiores al 1% del electorado. Cuando estamos hablando de rangos de 3-4 puntos, hablar si alguien tiene un decimal un poco mayor, un poco menor dentro de todo el electorado, es muy difícil establecer una posición. Incluso dentro del Partido Colorado, hablar de que alguien creció bajó 5 puntos porcentuales es hablar de décimas en relación a todo el electorado. Por lo cual, de repente, los crecimientos son más que nada movimientos estadísticos. Esto es las advertencias que hay que tener al analizar la interna colorada. Lo que es claro es el nítido predominio de Bordaberry. La ventaja es abrumadora, no baja como mínimo los 2/3 del partido, y además un dato importante, el Partido Colorado está en caída, estuvo prácticamente entre el 8 y el 9, más en el 9 que en el 8 todo el año pasado y el comienzo de este, después bajó a 8%, ya desde abril está en el 7 como preferencia global en el país, lo que se infiere que la caída de Hierro, que ha caído, la caída de Amorín, que también se produjo sobre todo antes, en gran parte son fuga hacia el Partido Nacional. No solo movimiento interno, que lo hay, sino también fuga hacia el Partido Nacional.
¿Algún apunte final, Óscar, a partir de todos los números que hemos manejado en el día de hoy?
Bueno, tenemos que ver la peculiaridad de esta elección con la que comencé el análisis, es decir, la concurrencia voluntaria, que hace que en estos 37 días para las elecciones, que son los 35 días de campaña electoral, los candidatos tienen una doble estrategia. Una, la clásica, que yo diría que hoy ya no pasa a ser la decisiva, que es convencer gente. La obtención del voto es un ejercicio de convencimiento, un ejercicio de búsqueda de la adhesión, de captar la voluntad de la gente. Pero cuando la elección es de voto obligatorio, hasta el último punto porcentual y hasta el último votante, es muy importante captarlo. En cambio ahora, cuando el indeciso más profundo normalmente tiende a ser un desinteresado y con la mayor probabilidad un no concurrente el 28 de junio. Realmente se juega mucho en la elección, no tanto el convencer, sino el convocar, el motivar a la gente. No votan todos los partidarios de cada candidato ni de cada partido. Vota un porcentaje muy alto, en, podrá ser el 70, 75, 80% según el candidato y el partido, pero no todo. Y entonces el tema es lograr, por parte de los candidatos, que la gente no se quede en la casa y la gente vaya a votar. Para el que va adelante, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que la gente, como se dice vulgarmente, se duerma. Es decir, bueno, fulano ya ganó, tanto da que yo vaya a votarlo o no, y eso le dificulte el triunfo y se lo ponga en riesgo o le disminuya la ventaja. ¿Cuál es el riesgo que tiene el que va atrás? Que la gente dice, bueno, pues fulano ya perdió. ¿Qué gana que yo vaya o no a votar? Bueno, no, el tema es que ni nadie ganó todavía, ni nadie perdió todavía, y por lo tanto el que la gente vaya a votar puede desde ayudar a que gane el que va ganando o evitar que pierda el que va perdiendo. Es decir, ese juego de la propia gente decidir a ir y a participar y de los candidatos a convocar y motivar a su gente es un elemento central que va a tener mucha importancia en este mes final de campaña electoral.
En perspectiva, controles técnicos, Ariel Gómez, planta emisora, Eduardo Bañasco.
En el final, Oscar, una consulta que llega desde la audiencia. Te preguntan por qué los máximos de las franjas que hemos venido manejando, sumados, pueden llegar a dar más de 100, que ocurre en algunos de los casos.
Bueno, naturalmente, porque el máximo no es el nivel máximo que se va a dar de todos a la vez.
Ajá.
Una persona, un candidato, puede tener el máximo en un nivel bajo de concurrencia y el otro el nivel máximo en un nivel alto de concurrencia.
Entendido.
Por lo tanto, el rango es el mínimo que registra un candidato en varios escenarios y el máximo que registra ese candidato. El máximo, por ejemplo, en Mujica y de Astori, no se dan en el mismo nivel de concurrencia. Por eso la suma de los mínimos está bastante lejos de 100 y la suma de los máximos va a superar normal o puede llegar a superar los 100.
Oscar, gracias y nos reencontramos la semana próxima con más encuestas Factum. En particular vamos a ver el índice Winner, ¿de acuerdo?
Vamos a ver el índice Winner y algún otro elemento de la encuesta nacional Factum cerrada el 18 de mayo.
Hasta la próxima.
Hasta el viernes.